Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Hablamos de marcas de coches de lujo, aunque ahora se está imponiendo eso del premium ese famoso, pero en fin, de coches de lujo, lo que todos entendemos por eso. Si hablamos de esas firmas especiales, ustedes tienen en cuenta unas cuantas. Si yo les dijera que hay alguna más, alguien que fabrica con esa calidad, seguramente con mejor relación calidad-precio, por una razón muy sencilla que van a entender rápidamente. Si es una marca no tan conocida, su herramienta es el precio. Claro, hago unos coches igual de buenos, pero tengo que cobrarle a usted unos miles de euros menos. Si está pensando usted en algo del tipo de un coche de los de las grandes marcas alemanas, por ejemplo, ¿hay más? ¿Hay quien compite con ellas? ¿Tiene esta marca algún automóvil de en torno a 22.000 largos, 23.000 euros? O sea, algo que no sea realmente una fortuna, que no tengamos que ser clase alta para acceder a este tipo de automóvil. Vamos a estudiar hoy este asunto en un espacio que no es publicitario, nada me va a mí en ello, salvo el deseo de informarles sobre algo más que pueden comprar, que es un Q30, ahí ya les doy una pista a los más avezados conocedores de automovilismo, un coche que ha hecho una especie de revolución en una marca que la ha levantado, de pronto vende mucho más, Q30, que es el Q60, un automóvil del que oirán hablar en el programa en prueba dentro de pocas semanas. Vamos a desvelar todos esos misterios. Hay más coches con una gran calidad y con una quizá todavía mejor relación calidad-precio. Enseguida desvelamos cuáles.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Pocas veces intentaría yo una mezcla tan difícil como ingeniería y milagros, pero podríamos hablar seguramente del milagro de Infiniti, por lo que ha pasado en los últimos tiempos. Infiniti, todas con i latina, por si quieren consultarlo en internet. Uno de nuestros objetivos será que aquellos de ustedes que no conocen la marca, al terminar esta entrevista, vayan a la red y consulten, porque uno de los potenciales fuertes de la marca es seguro el diseño, precisamente. Es muy particular. Les gustará más o menos, pero no lo confundirán con nada. Alberto Díaz, director de marketing y de comunicación también de Infiniti. Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Parecía una cosa dificilísima dar a conocer una marca cuando otras llevan décadas asentadas y al final la cosa se ha encarrilado, ¿no?
Pues efectivamente, un gran reto, sobre todo cuando la marca aterriza en España en 2008, un año difícil y con un recorrido no demasiado amplio en el ámbito de un sector tan competitivo como es el automóvil. Nace en Estados Unidos en el 89 y bueno, pues en Europa llega en un momento muy difícil y a competir con las marcas alemanas, que tienen un poderío y una, como bien dices, un histórico de más de 100 años, ¿no? Pero aquí estamos en un momento precioso de crecimiento. Ahora, si quieres, profundizamos y que no hay parada dentro de una alianza poderosísima dentro del sector, como es Renault, Nissan, Dacia, como marca premium japonesa, pues estamos en un momento precisamente de afianzamiento en Europa, en España, con modelos que se demandan en nuestros mercados y ya empieza a ser una marca, sobre todo en el ámbito de compradores que les gustan los coches y que quieren coches de altas prestaciones, pues que se tiene en cuenta a la hora de comprar un automóvil.
Sí, en fin, lo primero que me sugieren tus palabras es un bebé prácticamente como marca automovilística. En términos de automóvil, desde 2008 hasta ahora pues no ha pasado nada de tiempo. Hay marcas que tienen más de un siglo. Lo segundo, vamos a situar el producto por afinidad con los contrarios o entre contrarios. Tú dices marcas alemanas, Infiniti estaría compitiendo, entiendo, pero vamos, me corriges sin problemas, pero entiendo que estaría compitiendo con BMW, con Audi,
efectivamente,
con Mercedes.
Efectivamente, alguna otra marca que tiene otros posicionamientos, pero también que están dentro del ámbito premium, pues Volvo, Lexus, pero realmente, bueno, pues sí que ahí es nuestro nicho donde estamos apostando y donde estamos ofreciendo coches que ahí tienen que ser impecables desde el punto de vista de diseño y tecnología, pues rozando la excelencia.
Fuera del automovilismo, esto sería una marca de lujo. En automóvil solemos hablar de premium, pero en fin, en cuanto al diseño, que decimos que efectivamente es muy personal, estaríamos hablando de unas líneas llamativas, no sé si dinámicas, sí. Sé si algo deportivas. Es muy difícil.
Correcto,
sí. Es muy difícil de confundir.
Por ahí va. Musculosas también, sí. Atrevidas. Dentro de lo convencional, porque evidentemente el cliente premium hay unos patrones de diseño que más o menos están, no acotados, pero sí más o menos definidos, pero sí que son diseños con mucha personalidad. Hay coches nosotros que lanzamos en 2008, nuestro icónico, el gran SUV grande, que aún tiene vigencia desde el punto de vista de diseño y tiene casi una década, y es un diseño que nosotros denominamos atemporal. Eso es lo que nos define.
Sí, lo del ADN a veces suena cursi, pero es la pura realidad, ¿eh? Cualquiera de vosotros podemos decir este coche que no tiene logo todavía, que usted me enseña que es un dibujo en un papel, pero será de esta marca, ¿no? Es aire de familia, claro.
Sí, no, en general todas las marcas están definen líneas y patrones de diseño que aplican a todos los modelos, desde los más, digamos, compactos o de menores más pequeños hasta los más icónicos, los deportivos. Y eso tiene que, de alguna manera, pues ser un denominador común. Que el coche, pues incluso sin la parrilla, que es lo que más define un automóvil, la parte frontal, igual que pues la cara de una persona, nosotros lo asimilamos con mucho el diseño, con patrones de la naturaleza y del ser humano, los ojos, nuestros faros. Pues eso, quitando el logo, pues debería ser reconocible en cada uno de nuestros vehículos.
¿Estabais vendiendo 500 coches al año? Sí. Y luego de pronto se pega un salto. ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué? Repito que no era fácil, nunca es fácil comunicar un nuevo producto. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, yo creo que, lo digo con humildad, es un caso de éxito. Con humildad porque, bueno, son datos y viene fundamentado por razones muy, muy, muy contundentes. La primera, porque hay un producto que es el punto de inflexión, que es el Q30 y que lanzamos el año pasado y que es un compacto, un coche pequeño y que nos hace bajar el ticket medio de la marca, pues de aproximadamente 50.000 euros a 30.000. Con eso, pues entramos en unas oportunidades de mercado de coches, pues también enfocado a gente más joven, a mujeres, abrimos mucho el campo y ese coche supone un despegue el año pasado, en 2016. Y también porque hay otros pilares que son los que nos están, de alguna manera, ayudando a crecer. La red de concesionarios, que ya tenemos 17, lo cual es una red que tiene bastante cobertura. No puede ser una marca de coches si no tienes en cubrir, sobre todo un territorio como España, grande, es importantísimo y a nosotros ya lo teníamos preparado. Y también, por supuesto, como no cabe de otra manera, y es mi área de responsabilidad, la visibilidad en el mercado.
Lo de los concesionarios, para quien durante esta entrevista hoy decida, por ejemplo, echar un vistazo, repito, marca Infiniti, todas con I latina, lo encuentran así en internet, el concesionario más cercano, la red va creciendo, se encuentra uno como en un lugar para gourmets, el concesionario vuestro, yo sí llevo tiempo visitándolos por trabajo, claro, pero es un poco, parece un hotel de lujo.
Sí, bueno, realmente no lo llamamos ni concesionario, se llaman centros Infiniti y suelen ser edificios singulares, que pertenecen a grandes grupos, normalmente de inversores de automoción que, bueno, pues han apostado por la marca y son espacios, bueno, pues incluso hay una música editada por Infiniti, obras de arte dentro
sí, hay como un aire de familia, uno sabe dónde está, incluso con una venda en los ojos diría, sé dónde estoy, ¿no?
Bueno, sí que somos una marca global y igual que otras marcas globales, tienen unos estándares comunes. Si vas al concesionario de Barcelona o al de Madrid, pues se parecen mucho, pero son especiales. Es un entorno, también el taller, cuidamos mucho la percepción del cliente y el trato al cliente, ¿no? Y eso es fundamental para sobre todo para el cliente premium.
Si somos clientes, digamos, normales, clase media, porque no es otra cosa, nos quedamos, por ejemplo, con la copla de este Q30, el modelo de acceso. Bueno, mirando precios vuestros para preparar la entrevista, he llegado a encontrar uno de 22.990 euros precio total, o serían 195 al mes. Esto rompe un poco el mito inicial que tenéis encima de eso, de coches de ricos, ¿no?
Sí, y además, y nosotros lo recalcamos, nosotros, nuestros vehículos de acceso para entrar en estos segmentos, son coches bien equipados. Muchas veces se dice que, no, con este precio te compras nada, no hay nada de opcionales, de equipamiento. En nuestro caso, el equipamiento de serie para el Q30, desde casi 23.000 euros. Ahora, recientemente, desde la semana pasada, lanzamos el producto de cuota, importantísimo, y que es fantástico, desde 195 euros al mes, con un valor final estupendo que lo puedes entregar, lo puedes refinanciar, puedes cambiar a otro, en fin, un poco también lo que la competencia está ofreciendo.
Es una barrera que romper, ¿no? Porque claro, si a la gente lo que tiene en la cabeza es la idea de esa de coche de potentados o de ricos, al final te dejas fuera a mucha gente que realmente luego sí puede acceder al automóvil. Quizá no a todos, pero en ninguna casa puedo yo acceder a todos, claro, a toda la gama, ¿no? Pero sí, a lo mejor rota que sí puedo tener un Infiniti y no lo sabía. Indudablemente. Luego es que no lo sabía.
Indudablemente. Yo creo que, de hecho, el factor, volviendo a tu primera pregunta, uno de los factores de crecimiento es de que hemos sorprendido al mercado con nuestros precios. Había el tópico de que somos una marca de lujo, los coches son espectaculares, pero son inalcanzables desde el punto de vista de precio. Y ahora no es así. Tenemos en toda la gama versiones como la que acabamos de comentar que hacen que muchos que jamás se hubieran planteado comprarse un Infiniti se lo hayan comprado ya.
Bien, y a partir de ahí, diseño pero del coche. ¿Cómo se siente uno al verlo por fuera y cómo se siente uno dentro? Lo veremos después, ¿no? Pero diseño, mucha línea curva. En fin, estamos en la época de las líneas curvas. Esto es igual que en la moda de la ropa, ya sabes, ¿eh? Esto es un ciclo que va girando y un día se pondrán de nuevo de moda las líneas rectas y los cuadrados, ¿no? Pero ¿cómo son estos coches?
Bueno, yo creo que para contestar a tu pregunta, lo primero que hay que hablar es del diseñador. Nosotros somos una marca japonesa. Y eso, bueno, pues en las marcas japonesas hay unos valores de diseño tradicionales y ya desde que emergieron en el sector del automóvil. Pero nuestro diseñador, que se llama Alfonso Albaiza, es de origen cubano y vive en Estados Unidos. Tiene una influencia latina importante, lo cual hace que yo creo que el resultado final de los coches, de los últimos, de la última línea de diseño de Infiniti, pues haya combinado. Bueno, pues esas líneas que respiran, bueno, pues deportividad y también un poco diferente a lo tradicional japonés y bueno, pues yo creo que los coches respiran deportividad, respiran altas prestaciones aún sin conducirlo, simplemente por la apariencia y la robustez.
Hombre, ya desde lejos la idea que tienes, si no sabes de qué estamos hablando, repito, lo están consultando muchos ya supongo en internet, pero es en Infiniti, las cuatro con i latinas, donde lo encuentran en la red, pero ya desde lejos sí te queda esa idea, ¿no? Te acercas a este coche y dices, hombre, esto no es un coche para pasear, o también será para pasear, pero la idea es un poco de adrenalina, ¿no?
Sí, sí. Primero porque las prestaciones, los motores, las suspensiones, bueno, toda esta parte técnica, pues realmente en nuestra marca es uno de los valores principales, dotarle al vehículo de que sea un coche de altas prestaciones, aun en los coches pequeños y compactos. Y segundo, porque evidentemente el cliente lo demanda. Nosotros ahora tenemos y todos lo sabemos, una indeterminación en lo que va a pasar en el futuro no muy lejano, a nivel de propulsores, porque cada marca ya se está posicionando, o en motores híbridos, en motores o ir más hacia la gasolina.
Hombre, también es por la influencia del factor político.
Correcto.
Claro, como uno no sabe por dónde van a tirar los políticos nunca,
por eso.
Y hay poca racionalidad en sus decisiones.
Eso es. Bueno, pues aun con esa indeterminación, nosotros estamos trabajando dentro de la alianza ya en un futuro muy, muy prometedor para tener. De hecho, ahora tenemos motores diésel, motores gasolina, motores híbridos. Y permíteme decir que es importante que nosotros somos socios de un equipo de Fórmula 1, que es el equipo Renault Motorsport. Bueno, pues nuestra misión dentro del equipo es el desarrollo de motores híbridos, propulsores híbridos, no es un patrocinio de adhesivo, de poner la pegatina, sino que va mucho más allá de trasladar y transferir toda esa tecnología a nuestros coches. Por tanto, bueno, pues eso, solo recomiendo la prueba de un Infiniti, que también lo pueden solicitar a través de la página web, porque es una experiencia única que a nosotros realmente nos hace vender coches.
Sí, otro mito es el de, uy, si no me van a hacer caso y tal. No, no, si se acerca usted, es que el rey del concesionario es usted. Sin usted no habría concesionario.
Absolutamente. El concepto de nosotros, el cliente, bueno, también por volumen, ¿no?, respecto a otras marcas que, aunque siendo premium, son mucho más grandes, pues nos podemos permitir tratar al cliente de manera exquisita, cuidarle. Y desde el momento que entra en este centro, ¿no?, maravilloso, pues que vivo una experiencia única.
Quizá la frase que define lo que son ahora estos coches Infiniti. Bueno, antes dinos, ¿cuál es la relación con Nissan? ¿Nissan es la matriz?
Sí, bueno, realmente el origen, como decía anteriormente, en Estados Unidos, en el año 89, las marcas alemanas irrumpen fuertemente en el mercado americano. Ahí, bueno, pues también los americanos protegen su mercado con cupos de importación, hay una serie de defensa, como bien hacen los americanos, de su mercado interior, que es un mercado interior muy fuerte, y las marcas japonesas crean marcas de lujo, marcas premium, para competir en Estados Unidos a finales de los años 90. Las demás las conocemos y Nissan, pues que de alguna manera, sobre la base tanto tecnológica como del saber hacer coches, pues se crea Infiniti. Pero sí que es verdad que otras marcas que conocemos todos llegan al mercado europeo antes, como el caso de Lexus. Otras no han llegado, como el caso de Acura, que es una marca, la marca de Honda, e Infiniti pues llega en el 2008. Mm.
Otra cosa que no es de mérito vuestro, sino al contrario, que supongo que es buena, es poder reconocer, ahora de pronto hemos pegado este estallido y llegamos. Pero bueno, ha costado sudar, ¿eh? La verdad es que fácil no es, ¿eh? Eso, no. Eso es lógico, ¿no? Estás compitiendo con gente muy buena.
Sí, es el sector del automóvil es un sector muy competitivo, tremendamente competitivo. Es verdad que ha estado respaldado y ayudado en años difíciles por el gobierno, pero bueno, pues hay una competencia a nivel de precios espectacular. Yo creo que un cliente que tiene un presupuesto, no sé, por poner un ejemplo, entre 20 y 25 mil euros, pues se podrá comprar pues seguramente más de 200 o 300 modelos, modelos versiones, y digo versiones. Es decir, tiene entre número de marcas, modelos y versiones, en un rango presupuestario de más o menos 5.000 euros, una oferta espectacular. Es súper difícil entrar primero en el basket de compra de un consumidor, de un cliente, y después pues hacer las cosas bien para que tome la decisión de comprarte.
101.3 y 106 FM.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Oye, tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T.
Ah, que funciona.
Fui a clínicas Doctor T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo. Y he recuperado mi vida sexual.
Claro, es que en clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona. Y cuentan con los mejores médicos. clínicasdoctorT.com.
Doctor T se nota. Y este es un Ford Focus con control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros.
Perdón, ¿cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
...101.3 y 106 FM.
Hablamos entonces de un salto, corrígeme, de unas 500 unidades al año, una marca minoritaria, a estar hablando de más de 1.200, y tú me insinúas o me dices que el punto de inflexión lo marca el Q30. Siempre hay un modelo que tira de las ventas. Ustedes en casa tienen que pensar siempre que el modelo estrella no es el buque insignia famoso de cada marca. No, Alberto. Es un coche más comprable por más gente, ¿no?
Efectivamente. Nosotros...
Cada marca nos habla de un cochecito, normalmente el segmento C, tal. Eso es lo que tira de toda la compañía. Luego tú me puedes crear un modelo maravilloso para mi fantasía,
bueno,
pero...
Todos los... Muchas marcas ha pivotado su estrategia de crecimiento por un modelo.
Claro.
Aun con el riesgo de que ser una marca, como decimos a veces nosotros, monomodelo, es peligroso porque dependes de un solo modelo. En nuestro caso, es verdad que el Q30 ha supuesto el cambio y ha tirado y está tirando del carro, pero ahora tenemos, sobre el Q30 lanzamos un SUV, un crossover pequeñito, que es el QX30, que está empezando a ganar cuota de mercado.
Entonces, si no me equivoco, un Q, a la gente le tiene que quedar claro, es más o menos un turismo, y cuando es un QX, el número ascendente que sea,
todo camino,
eso ya es un todo camino.
Correcto, así es nuestra.
Es otra cosa, y te das cuenta lo de los todo camino, de pura lógica. Había gente que al principio abjuraba de ellos y tal. Finalmente, lo que tú tienes que hacer, entiendo que es diseñar y construir automóviles que hagan ilusión a la gente. Si la gente quiere, no te vas a negar a la moda, ¿no? Si la gente quiere todo camino, pues todo camino.
Pero también porque hay una serie también de necesidades. El todo, en nuestro caso, los todo caminos son coches altos, de altura libre al suelo, son muy buenos y muy apropiados para personas mayores, para salir al campo en determinados espacios, pues realmente también tienen unas prestaciones de todo terreno, aunque el uso del todo camino actualmente se está siendo fundamentalmente urbano. Pero bueno, como digo, nosotros hemos pasado hace 2 años de vender 500 coches a estar este año en una previsión de casi 2.000 en 2017. Por lo tanto, también hemos lanzado un deportivo este año, que es el nuevo Infiniti Q60, que es realmente el coche que representa, encarna todos los valores de Infiniti, como coche deportivo, icónico, de altísimas prestaciones, motores de más de 400 caballos... bueno, una marca premium tiene que tener un coche de estas características, pero ya no somos una marca que solo se sustenta o digamos que sus ventas pivotan en un modelo. Tenemos una berlina diésel que nos está dando unos resultados estupendos, que es el Q50. Estamos vendiendo a clientes de grandes empresas, a ventas especiales, a organismos oficiales, en fin, somos una marca que ya tiene mimbres de mucha solidez y de un futuro muy prometedor.
Y hay una Q más allá del Q60, ¿no?
Hay una Q más allá del
Infiniti
Q70, que es el Q70, incluso una más que no viene a Europa, que es el 80, porque es un coche enorme para Estados Unidos, un coche que no cabe en las carreteras españolas ni en los parkings de aquí. Pero sí hay un Q70, que es una berlina grande, muy vinculada a grandes empresas, pues por ejemplo, vendemos a embajadas, a organismos oficiales, y sobre ese Q70 pues está su versión crossover, que es nuestro coche más robusto, más potente y más icónico, que es el QX70, ese coche que tanto nos distingue. Yo creo que es el que más se ha reconocido estos años como modelo de Infiniti.
Estamos hablando con Alberto Díaz, director de comunicación y también de marketing de Infiniti, quizá la marca más fresca, seguro que la más joven, eso sí, y ya ven que le gusta lo que hace. Esta es la clave de este negocio también, supongo, ¿no? Cuando estamos en el automóvil porque nos gusta, pues somos algo más que que vendedores, ¿no? Quizá en esta llegada a un éxito que, repito, que adquiere doble valor porque costó mucho, y triple valor porque los rivales son muy buenos, es difícil negar eso, están compitiendo ellos con marcas fabricantes de automóviles realmente buenas. Quizá la clave fue en... Esto ya no es una aristocracia, sino una meritocracia. Es un coche que cumple con lo que tiene que...
Qué bien nos conoces. Sí. Yo creo que eso nos distingue ha marcado desde el inicio de la marca, ¿no? Frente a ese concepto, y que me permitan los competidores, de más aristocrático, de yo poseo, yo tengo uno de estos coches. El nuestro es más de un cliente que he hecho a sí mismo, atrevido, que es más, digamos, de que disfruta de la experiencia. Yo conduzco un Infiniti, ¿no? Pero sobre todo es un denominador común de nuestro cliente, ¿no? Que empresario, emprendedor, innovador, profesional, que tiene mucha personalidad y que bueno, pues dentro de... pues sale un poco de lo convencional, ¿no? Y se atreve a comprar un buen coche y además lo preconiza.
Sí, sí. Infiniti Q50, lo que leo, no sé si estoy acierto en ello, es que estaríamos hablando de año 2018, ¿o cuándo sería?
No, Q50 ya lo tenemos, fue la primera berlina diésel.
O sea que no hay pendiente una renovación,
¿no?
No,
una pendiente una renovación a finales de este año.
Ah, a finales
de este año.
Pero
el Q50 fue nuestro primer coche diésel, lanzado en 2013, precisamente con motor Mercedes.
Pero lo que te preguntaba es, ¿hablaremos de nuevo Q50 hablaremos a finales del año 17?
De este año, sí, a finales de este año.
A finales del año 17. Repito, se pueden ir quedando con esa idea. Sí. QX luego sería ya carrocería de todo camino, ese punto de inflexión que les digo. En tu experiencia también personal, no ya solo profesional, uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque yo no lo hago, yo estoy más tiempo aquí sentado. Seguramente estás optando a un mercado global e inicialmente con el mismo producto, pero por estas cosas que me vas contando, este es demasiado grande, no lo traemos aquí, uh-huh. O la filosofía es japonesa o tal. Al final esto estás traduciendo lo que haces a muchas mentalidades de muchos países, sí. Y continentes, ¿no?
Bueno, realmente... Si como marca global, si hay una producción, un diseño y producción de vehículos con estos modelos que hemos comentado, pero sí que hay algunos, yo creo que viene básicamente marcado por la normativa, por la regulación.
Sí.
Y en este caso Europa, que tiene pues una tendencia y está muy focalizado en los próximos años a restringir más las emisiones, pues es lo que no nos permite comercializar algunos coches que están en otros mercados en nuestro país. No por tamaño. Lo del tamaño es cierto que hay uno en concreto que es un vehículo muy, muy grande, que es el QX80, típico coche americano, todoterreno, alto. Pero hay dos modelos más que, bueno, realmente es por Europa, es un reducto dentro de versus otros mercados, el asiático, Middle East y Estados Unidos, donde sí se pueden, pues la gasolina y los coches no tienen esas restricciones que tenemos en Europa.
Y pregunta al Alberto persona, no al director de ESI, sino a Alberto como persona, trabajando, llevas años ya y tú venías de IFEMA y ahora es un tipo conocido aquí, por ejemplo, por nosotros en este programa, en esta radio, ¿no? De una cosa madrileña. El trato con los japoneses, ¿qué has aprendido de cómo funciona esta gente? En lo personal, en lo profesional, en lo humano, en todo, ¿cómo son?
Bueno, yo no tengo un trato muy, muy, muy directo, porque hay una interlocución en Infiniti Europa que es en Suiza, pero sí tenemos trato, evidentemente, pero no tan diariamente. Pero bueno, yo creo que lo que podría decir... Yo había trabajado en Suzuki en mi primera etapa antes de IFEMA, o sea que sí que les conozco. Se trabaja muy bien, hay un afán por hacer las cosas bien, por rozar la excelencia. A veces demasiado burocráticos y los procesos son lentos y no llevan la velocidad que deberían llevar, pero luego eso sí se traduce en la calidad de las cosas que se hacen.
Tienen poca tendencia, entiendo, a darse por vencidos, ¿no? O sea, si nadie ha hecho algo y llego yo sobre ese algo, en lugar de decir, como no lo ha hecho nadie, es imposible, a lo mejor piensan, pues deberé ser el primero. ¿Puede ser eso? Sí,
puede ser eso, puede ser eso. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y además estar en los dos Japón, ¿no? El Japón más moderno y el Japón tradicional. Y yo creo que sí que puede ser eso que tú dices.
Que el más moderno y el más tradicional serían Tokio,
pues,
y luego
Tokio
Kioto.
Y Kioto.
Kioto, ¿no?
Tokio, sí. Kioto fue la capital cultural, encarna la gran tradición la japonesa. La parte sur suele haber estar las fábricas. Nosotros tenemos una fábrica en una ciudad que se llama Tochigi, que es la primera... Porque esto es importante mencionarlo, aprovechando esta pregunta, que nosotros éramos una marca hasta hace 2 años, que sí que teníamos una distribución global, pero teníamos una producción local. Ahora tenemos una producción global. Hemos abierto el año pasado en Sunderland, donde se fabrica en UK, donde se fabrica el Q30. Este año abrimos una fábrica en Aguascalientes, en México, en la frontera con Estados Unidos. O sea, realmente ya somos una marca que no solamente tiene una distribución global, sino también una producción global, ¿no? Y eso también nos da mucha fuerza para el futuro.
¿Qué es eso que publicitáis del valor futuro garantizado? ¿Eso cómo, quién lo garantiza? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, realmente eso es un concepto técnico dentro del ámbito del, sobre todo de los productos financieros para financiar coches. Realmente es se proyecta con el valor residual que va a tener el coche después de un uso. En nuestro caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la cuota de 195 euros, pues hay un contrato con un periodo que el cliente utiliza ese coche. El coche finaliza con unos kilómetros, con unos mantenimientos, con un uso. Y evidentemente ahí pues el coche tiene como VO, un valor, ¿no? Entonces se miden los valores residuales técnicamente con empresas especializadas para dotarle a ese futuro valor del coche como VO, ¿no? Si el coche pues pertenece a una marca premium, que tiene fortalezas, que tiene un buen posicionamiento, pues el coche vale a futuro, ¿no? Y ese valor lo garantiza la propia marca. Y entonces el cliente se queda contento. Y realmente es una variable importantísima para definir la cuota que paga el cliente. Eso hace que el cliente pague menos en la cuota.
Quedémonos con este titular. Otra posibilidad que usted puede, en efecto, consultar en imagen en Internet Infinity, todo con iLatina, a las 4, y nos quedamos asimismo con la recapitulación de algunas afirmaciones de Alberto Díaz, el director de Marketing y Comunicación, que hoy nos ha visitado y volverá cuando él quiera por aquí. Hemos sorprendido al mercado con nuestros precios. Ya no se trataría del club de unos cuantos estirados, de una aristocracia, sino más bien de una meritocracia, de coches que funcionan y, por encima de todo, el concesionario puede ser una positiva experiencia, ¿no? Se pueden probar, la verdad es que se pueden probar y además sin compromiso. Y recuerde eso, es tan sencillo como que la base del concesionario, si usted no aparece, este mismo año cerrarán el concesionario. Gracias, enhorabuena por todo este trabajo, Alberto. Atención a todo lo que os queda por delante, pero enhorabuena por lo que ya hay hasta que necesitéis la radio. Muchas gracias, Alberto.
Muchísimas gracias.
La radio del motor. Pruebas, coches, motos, conducción de seguridad, multas y la mejor música para empezar el día. Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Mil vueltas le damos al asunto de la conducción en circunstancias peligrosas por ingesta de lo que sea. A veces decimos alcohol, el alcohol es una droga, otras drogas. Nos asustó bastante enterarnos en la última temporada de que los chicos en las encuestas decían que tenían clarísimo que no debían beber y conducir. Pero lo de sentarse al lado de alguien que conducía bebido lo veían casi como una aventura. Esto es tremendo. Y lo que queremos saber es cómo evoluciona la conducción con drogas, va a menos, va a más, o cómo evoluciona en comparación con la de alcohol. El caso es que Línea Directa acaba de terminar un estudio muy interesante, ha invertido su dinero en esto, como suele hacer en nuestra seguridad, sobre conducción en presencia de drogas en la sangre. Francisco Valencia es director general de la Fundación Línea Directa, en primer lugar se lo agradeceremos, claro. Director general. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias en nombre de todos por eso, porque la idea, me parece que el estudio era necesario. Vamos a ver, apuntemos algunos titulares. Por ejemplo, porque además no tiene desperdicio el estudio, está muy bien hecho. Los conductores fallecidos por drogas, intuitivamente no sé qué pensaríamos en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros hermanos menores. ¿Van a menos o van a más?
Pues lamentablemente van a más. Es curioso, hemos analizado la evolución de los conductores fallecidos y de los análisis forenses, post-mortem, es que esto es tremendo, ¿no?, que se hacen sobre estos conductores, y hemos visto que en el año 2015 28,8% daban positivo en alcohol y 13,6% daban positivo en droga, empezando por cocaína y siguiendo por cannabis. Pero esto es en el 2015, pero si vemos la evolución desde el 2012, vemos que el alcohol ha caído casi 7 puntos, era del 35%, y que sin embargo drogas ha subido de 12,7 a 13,6, es decir, casi un punto. Es decir, los conductores fallecidos en el análisis forense sigue subiendo la presencia de drogas, y por fortuna parece que todos estos esfuerzos que hacéis vosotros, que hace la Dirección General de Tráfico y que hacemos todos, pues van dando algún resultado. Pero las drogas ahí están, es un gran problema.
Ya, lo que pasa, Francisco, es que a veces uno empieza a pensar, ¿podemos solos? ¿Podemos, por ejemplo, línea directa, las fundaciones, tráfico, los medios de comunicación? ¿O hace falta cambiar el sistema? Por ejemplo, se me ocurre que muchos de estos drogadictos serán irreductibles. Es dificilísimo que dejen de conducir drogados porque suelen ir drogados. Son enfermos, quiero decir. No hace falta que la sanidad, un día a lo mejor tenemos que legislar para que la sanidad intervenga en esto, ¿no? Y nos diga quién puede ser peligroso conduciendo. Porque si alguien sabe si yo soy un drogota, como decimos en la calle, es mi médico, el del centro de salud del barrio, ¿no?
Hombre, está claro que el que tiene una droga adicción tiene un problema, y no es un problema de seguridad vial solo, tiene un problemón.
Es de salud también, ¿no? Es un problema
de salud. Por supuesto, y lo tiene su familia, pero ojo, vamos a ver lo que ha ido sucediendo al menos en la conducción con el alcohol. Se podría decir algo parecido, decir, bueno, pues el que ha bebido y tiene que ir a su casa y tal, pues cuál. Bueno, poco a poco se va viendo que es incompatible, y lo que se trata aquí es también de mentalizar y concienciar. ¿Qué duda cabe? Y luego, si quieres, hablamos de los controles antidroga, los controles que realiza la Guardia Civil, etcétera, etcétera, que esto asusta, que esto es una parte, digamos, una forma represiva de resolver el problema, que también tiene su efecto, pero lo más importante siempre es la concienciación de los conductores, de los drogadictos en su caso, o los que sin ser realmente drogadictos pues toman cannabis, etcétera, y se ponen a conducir, o de la sociedad en general, que no tolera o que tiene una tolerancia cero frente a este comportamiento y que trata de que no se dé. Es una forma, algo hacemos, creo yo.
101.3 y 106 FM.
En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Todavía con humedades en casa? Este verano di adiós a las humedades definitivamente con Hogar Seco, los expertos en humedades. Además de un diagnóstico totalmente gratuito, Hogar Seco tiene unas ofertas muy atractivas para que no sufras otro invierno con humedades. Llama al 900-828-938 o visita hogarseco.com. Hogar Seco y di adiós a las humedades.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros. Y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Sí, ¿podría influir en esto? Estoy simplemente intentando analizar, si no es así, tú me dices que no. ¿Podría influir en estas tendencias? Porque fíjate que tú me das una aseveración doble. Por un lado, la buena noticia de que sí, que el consumo de alcohol en conductores va cayendo, pero por otra parte asciende el de drogas, que solo es otras drogas, ¿no? ¿Podría ser que ya hay muchísima gente a la que le han hecho un control de alcoholemia y la gente teme beber por eso, porque lo tiene presente, pero menos gente a la que le han hecho un alcohol de cocaína, hachís, etcétera. No lo sé.
Pues sí, pues sí, pues puede ser, qué duda cabe. Es decir, si uno hay un temor, es decir, el estímulo negativo funciona, claro que funciona. Si uno ha bebido tres copas, pues puede pensar, es decir, no debo conducir, me puedo matar a alguien, sí, pero también muy probablemente pensará, me van a pillar. Todo funciona, ¿eh? Desde luego, el número de controles en drogas es bastante menor, aunque está creciendo. Tengo aquí las cifras. La Guardia Civil realmente empezó en el... Yo tengo datos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no tengo del Servei Català o de Traficoa del País Vasco, ¿eh? Pero empieza realmente en el 2012, cuando se perfeccionan y pueden empezar a adquirir los equipos de test, que son bastante más caros, por cierto, que los del alcohol, y empiezan en el 2012 con unos 1.200 controles que realiza la Guardia Civil, y en el 2015 ya había 76.000 controles. Parecen muchos, pero es que de alcohol en el mismo año, el 2015, se daban 5.700.000. Es mucho más fácil, está mucho más extendido. Pero esto de las drogas es una prioridad de la Dirección General de Tráfico y lo están, digamos, incrementando. Y ahí el número de positivos, ojo, es del 33%. Es verdad que la Guardia Civil no hace controles aleatorios, sino que sabe dónde y cuándo se pone a hacer los controles, ¿eh? Pero dan positivo un 33%. Yo creo que es una cantidad muy respetable.
Hombre, es tremendo, casi van a tiro hecho. No sé si en todo esto influye el hecho de la conciencia también, valga la redundancia. No sé si antes había otra conciencia, menos conciencia o más. Te explico mi postura, que dimana de mi propio caso y del de la gente cercana. Los que somos, por ejemplo, nacidos en los 60, si contásemos ahora lo que hacíamos hace 30 o 32 años cuando empezábamos a conducir, es que más vale que no lo contemos. Quiero decir, todo el mundo bebía. Todos sí, hemos hecho eso, todos hemos hecho eso.
Yo soy de ahí también. Y claro
que no sí, recuerdas que, nunca haberlo hecho, jamás has conducido bebido.
Que eso ha cambiado, en la juventud. Yo veo mis hijos que eso tienen respeto a conducir así. Yo creo que me entero de lo que hacen en realidad y realmente eso tratan de evitarlo. En la mayoría de los casos, en aquella generación, yo creo que esto se pasaba por alto, claramente.
Casi se me antoja como el mejor consejo para los hijos. Estamos evidentemente preocupados por mil cosas que puedan hacer, que sean dañinas o... fíjate lo de la chiquilla de esta temporada, de los 13 años del coma etílico que falleció, sí, en fin, terrible. Sí. Pero finalmente, no sé si el mejor consejo para su salud y para su integridad no sería sencillamente, oye, como... Entiendo que no lo vas a hacer, porque lo hemos hablado muchas veces, espero que no lo hagas, pero el mejor consejo más inmediato que puedo darte es mira siempre con quién te subes.
Sí, también, eso estoy completamente de acuerdo.
Esto no es una broma, no es baladí,
es que
o sea...
No solo es por tu propio bien y tu propia integridad, sino que es que además es ahí la tolerancia cero, ¿eh? Es decir, del que va al lado. Si el que va al lado afea eso, no quiere... y trata de impedirlo, se irá viniendo abajo, que es lo que ha venido pasando con el alcohol también.
Sí, y luego crear el sistema de turnos. Hoy no bebes tú, ya está. Uno de cinco, ya está, ¿no?
Claro, eso se hace, eso lo hacen los chicos hoy.
¿Tú lo estás viendo que lo hacen ya así?
Sí. Yo en lo que veo, sí, se turnan. Hay gente que bebe menos que es más responsable. Y dice, bueno, pues hoy me toca, no pasa nada. Y se los lleva a todos, siempre sí. Yo creo que se van organizando.
Luego también hay un pensamiento aberrante. Les repito que estamos repasando un estudio de Línea Directa sobre conducción y drogas que era absolutamente necesario, que habla de aumento en los conductores fallecidos por drogas. La realidad es tan sórdida como que al cadáver se le hace análisis de sangre, para que lo sepan, en fin, así tal cual, ¿no?
Sí, sí.
Y es legal y no se pueden los familiares sustraer a eso, ni negar, ni nada parecido, ¿no? Me da la impresión de que también hay un pensamiento aberrante ahí, que es en el del chico que dice... Bueno, primero, perdón, no atribuyamos todo esto a los jóvenes, echamos la culpa a los jóvenes de todo. Al final llegamos al chiste ese del anciano que nos dice, yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad tenía tu edad, ¿no? Sí. Eso no son solo los jóvenes, es una estupidez decir que son solo los jóvenes, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, el perfil, digamos, en base a una encuesta, que no es nuestra, que es de la Dirección General de Tráfico, que en esto se está tomando muy en serio este tema, ¿no? Del perfil del consumidor que conduce, es hombre de unos 29 años, o sea, no es un chaval de 18, es un señor de 29 años, el horario es nocturno en general, puede ser laborable, puede ser festivo, no importa, conduce un turismo y es policonsumidor. Es decir, lo más normal es que vaya con el alcohol. Esto es lo que dificulta luego ver un poco las estadísticas, ¿no? Va mezclado al alcohol o va mezclado con varias drogas.
O sea, que a veces es incluso politoxicómano, se mete de manera enfermiza varias cosas.
Eso es.
Y me llama mucho la atención que me digas que no influye lo de fin de semana o no. Yo intuitivamente siempre habría pensado, bueno, el fin de semana es más probable que bebamos y conduzcamos, ¿no es así?
Eso nos ha salido, es decir, tú lo has dicho, bebamos y conduzcamos, pero a lo mejor el tema de las drogas tiene un patrón un poco diferente. También lo que más dan en droga, número uno, cannabis, y segundo, cocaína.
Número uno, cannabis, y segundo, cocaína. Fíjense en que una buena parte de la población no le presta atención a este peligro o a este fenómeno y dice, bueno, jamás bebería para conducir, pero a lo mejor sí conduzco habiéndome metido una rayita. Solo con la euforia que provoca la cocaína, fíjate qué situación para conducir. Es casi un suicidio, ¿no?
Sí, es de, en las drogas hacemos tres grupos por sus efectos: depresoras, estimulantes, perturbadoras. Esta cocaína es estimulante, acelera el funcionamiento del cerebro, sobrevaloras las propias capacidades, alteras la valoración del riesgo y eres como más activo, impulsivo, lo que lleva a hacer maniobras temerarias e insospechadas, ¿no?
Y las otras categorías, dices que una es la que perturba mucho, supongo que lo sensorial, los sentidos, ¿no?
Sí, perturbadoras que alteran el funcionamiento del cerebro, LSD, el propio cannabis o el éxtasis, que dan una percepción de la realidad alterada, lo cual te lleva a decisiones incorrectas, con sentidos afectados, ¿no? Ilusiones ópticas, falsa de concentración, peor coordinación o reflejos, etcétera. Y luego están las depresoras, como heroína, opio o en parte el alcohol, ¿no? Que ralentizan las funciones del sistema nervioso. Es decir, percepción falsa de espacio y tiempo, distracción, falsa sensación de control y alteraciones de la coordinación motora, movimientos más lentos, desinhibición, etcétera.
Sí, lo curioso y dramático, Francisco Valencia, querido, es que tú sabes como yo que el alcohol en concreto es un depresor del sistema nervioso central y mucha gente, conductora o no, se mete en este lugar del alcohol, que es un infierno, ese lugar es un sitio infernal, ¿no? Se mete en el infierno del alcohol para buscar alegría o una cierta euforia o tal. A corto plazo es euforia, pero luego se produce esa sensación de depresión del sistema nervioso central. La prueba es que después te entra la fase de exaltación de la amistad y luego todo el mundo acaba llorando. Es eso, ¿no?
Ese es el efecto, que lo tienen también potenciado algunas drogas, ¿eh? De todas formas, aquí hay un efecto más. Cuando hablamos de los positivos en drogas y demás, es que realmente las drogas permanecen bastante más y sus efectos en el organismo que el alcohol. Sí. El alcohol puede, según los individuos, según lo que se haya tomado, según muchas circunstancias, pero en unas horas, 6, 7, 8 horas, va desapareciendo o desaparece. Sin embargo, el cannabis, la cocaína, las anfetaminas están muchas más horas, incluso días, incluso más de una semana presentes en el organismo, con más o menos efecto. Y esto también explica el que haya más positivos, ¿eh? Siempre se ha dicho, yo lo había oído decir, que si alguien ha consumido drogas, por ejemplo, a mediodía de un día, al día siguiente, a lo mejor temprano por la mañana, sigue dando positivo, ¿eh? Eso es lo que llaman la presencia, ¿eh? Y luego está la influencia en la conducción, que son dos cosas distintas, que en el modo de sancionar pues es diferente también.
En cuanto a lo de la euforia que dices, fíjense, en el caso del alcohol, que a corto plazo también provoca esa sensación, claro, es tan clarísimo también como que yo, cuando alguien me advertía hace 30 años que hacíamos estas cosas y éramos críos, o 32 años y teníamos 18, alguien te advertía, pero yo siempre acabo diciendo, yo controlo. Esa es la euforia, claro, yo puedo hacer esto. ¿Cómo vas a poder si no puedes caminar por la acera?
Eso es la constante de los accidentes de la seguridad en seguridad vial, tanto de mayores, de no mayores, de lo que sea. Y por cualquier tipo de accidente, no solo consecuencia de drogas o alcohol, yo controlo, que quiere decir, a mí no me puede pasar, eso les pasa a otros. Esa es la falsa confianza. Yo adelanto en circunstancias extremas porque a mí no me pasa, porque yo controlo.
Sí, siempre yo siempre es puedo hacerlo, eso es sí, lo terrible. Sí.
Eso es lo terrible, es esa falsa confianza y esa percepción del riesgo que puede tener, esto no tiene nada que ver ni con drogas ni con alcohol, que tiene unos conductores respecto de otros, ¿eh? Y que es el comportamiento al final.
si te acercas a hacer un curso de conducción de seguridad, por ejemplo, con Javier Cabana, nuestro especialista, lo cierto es que te preguntan al principio cómo se valora como conductor en cuanto a seguridad. Tú te pones un 7, un 7 y medio. Cuando llevas 8 horas en el curso y ves que la velocidad dramática de poder perder el control del automóvil está en 15 por hora, 20 por hora, luego te piden otra vez que te valores al final del día y te das un 15 sobre 100 o un 20 sobre 100, muchísima menos nota. Pero tú, claro, tú al principio creías que podías con cualquier cosa. El problema es que el día que te enteras de que no puedes con todo, que no eres Superman, es cuando te estás saliendo.
Sí, es tarde, suele ser tarde, ese es el problema. O estás en el hospital ya.
Sí, sí. Hay una cosa interesantísima que decís también aquí, dice el estudio textualmente, es como si la sociedad hubiera asumido que conducir bebido es mortal, pero conducir drogado con otras sustancias no lo es. Esa es la historia, es que hemos dado por hecho cosas que no lo son.
Hombre, yo creo que la sociedad en general entiende que la cocaína pues es algo muy serio, euforizante, etcétera, pero quizá el cannabis, que es el que vemos como droga más consumida y que aparece más cuando hacemos estas encuestas, aparece la número uno, pero ojo, si recuerdas, la número uno en los análisis forenses de los conductores fallecidos es la cocaína, que se ve que afecta más a la conducción. Pero sí existe la creencia del que el cannabis no pasa nada. Pero no pasa nada ni en la conducción ni en cuanto a la adicción. Y esto, lo siento, pero no es así.
El tiempo nos apremia, pero en lugar de meterte prisa, querido Francisco, vamos a solucionarlo volviendo mañana con este asunto, entrevista, análisis de Línea Directa con encuesta de Línea Directa sobre drogas. Ya les digo que arrancaremos de el siguiente hecho. Los conductores españoles, que siguen sin ser conscientes de las graves implicaciones de las drogas en la conducción, reconocen haber conducido bajo sus efectos, pero ¿cuántos? Hay mucho que hablar sobre este asunto. Ya les desvelo que hay 5 millones de conductores que en este trabajo de Línea Directa reconocen haber conducido bajo los efectos de la droga. Mañana, si no tienes inconveniente, hablamos otra vez. Francisco, muchas gracias.
Encantado, con mucho gusto, cuando queráis.
Lourdes Mercado, estricta dominanta del programa. Los demás le rendimos pleitesía en parte por temor a su cólera. Los demás es una especie de plural majestático, porque soy solo yo. En fin, volveremos con más motor. Sean felices, vayan con Dios.
come on home. So I got